Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el Pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Vamos a abrir ahora nuestras Biblias en el Salmo 133. Si usted nos visita y no tiene una Biblia en su poder, le pedimos que simplemente alce su mano para que los sugieres le vean y le van a regalar una Biblia de parte de toda Iglesia La Red, de las cuatro congregaciones en Arvada, Lakewood, Denver y aquí en Aurora. Esto es gran parte de lo que hacemos con los diezmos, ofrendas que recogemos. Damos al Señor esto y ¿sabían ustedes que compramos cientos de Biblias literalmente cada año? Y constantemente estamos regalando Biblias aquí también, muy bien. Así que gloria a Dios por eso. Ahí usted póngale su nombre, ¿ok? Para que si se llega a olvidar, pues nosotros se la entreguemos la próxima vez que usted llegue aquí. Bienvenidos a los que están también en 1650M en Radio La Red. Esto es parte del programa Viva Mejor para Ustedes, donde proyectamos o ponemos en el aire el programa y también aquí el mensaje y también los que están en YouTube. Muchos de ustedes quizás en otras ciudades. Tenemos mucha gente de vacaciones, ¿saben eso, verdad? Junio y julio son los meses de vacaciones, así que hay gente adentro de la ciudad, fuera del país. Entonces algunos de ellos, donde quiera que están también, están viéndonos. Saludos. Y vamos a mirar en la palabra de Dios el maravilloso Salmo 133. Es un precioso salmo. Todos los salmos lo son, pero este habla de la bienaventuranza, del amor que nos tenemos unos a los otros, el amor fraternal. La palabra de Dios dice, y podemos leerlo todos juntos, son pocos versículos. ¿Se animan? Sí, vamos a seguirlo a ritmo. Si usted tiene la Biblia en inglés, léalo en inglés, no hay ningún problema, ¿ok? Aquí somos bilingües. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Bueno, hemos hablado en estos últimos domingos acerca de varios mensajes, tales como, por ejemplo, la perseverancia de los santos. Ya sabemos, los santos somos los creyentes en Cristo Jesús. Y santidad se refiere a estar apartado por Dios y para Dios. No está hablando de perfección en nosotros, en nuestra conducta, etc. Esa es la santificación que Dios va trabajando y perfeccionando cada vez más en nuestras vidas. Hemos hablado también de tiempos peligrosos, hemos hablado de la apostasía que está ocurriendo, de gente que se va enfriando, de iglesias que se van apartando de la sana doctrina. Es triste, pero no debe sorprendernos, porque en la Biblia está profetizado que eso debe ocurrir. ¿Cuál es nuestra actitud? No participar en eso, sino afirmarnos cada vez más en el Señor. También hemos hablado acerca de cómo distinguir entre verdaderos, falsos hijos de Dios, falsos cristianos, la advertencia que el Señor nos da para que nosotros no solamente distingamos, sino para que nos cuidemos. Recuerden que la palabra de Dios dice, al que piensa estar firme, ¿cómo termina? Mire que no caiga. Entonces no hay seguridad en nosotros mismos. Ninguno de nosotros podemos decir, soy un campeón del Espíritu Santo. Ah, pues no, somos débiles. Somos pecadores redimidos. Esa es la diferencia. Y debemos estar constantemente en dependencia de nuestro Señor para justamente no caer, no enfriarnos en tiempos peligrosos. El Señor Jesucristo dijo, van a venir tiempos hacia el final, antes que Él regrese a la tierra, donde el amor de muchos se enfriará. Nunca se preguntó cómo puede ocurrir eso. Bueno, en parte ocurre porque uno se va desanimando. Se va desanimando, ve parientes o amigos o gente de las iglesias, esta y otras, donde desgraciadamente, si me permiten usar esa palabra, gente que pues no pasa los filtros y las pruebas que Dios pone en ese camino. Entonces uno de pronto puede sentirse impactado, ¿verdad? Yo extraño muchísimo a gente que a través de 9 años de pronto se ha ido de aquí o de otros lugares, ¿verdad? Y bueno, algunos están en la presencia del Señor. Yo creo que ellos no nos extrañan a nosotros, están mejor que nosotros. Pero otros, bueno, se han ido a otras ciudades, a otros estados, por trabajo, por familia. La verdad que los extrañamos mucho. Y yo oro en mi lista diaria de oración, los tengo allí y digo, ¡ah, Señor! ¿Cómo los extrañamos? Bendícelos. Pero también extrañamos a aquellos que se han enfriado en su fe, o aquellos que se han apartado de los caminos del Señor, o aquellos que han sido hipersensibles a cualquier ofensa o a cualquier cosa que no les ha gustado en la iglesia. Y no debemos odiarlos ni debemos sentirnos mal con ellos o contra ellos. ¿Saben lo que debemos hacer? Orar por ellos. Orar por ellos porque el Señor los quiere también alcanzar y pedir al Señor que no terminen enfriándose de tal manera que se aparten del Señor. ¿Pero por qué los extrañamos? Porque somos familia. Y así como la familia en la carne, de pronto cuando muere un familiar o alguien por alguna razón se aleja de la familia y se ofende o pasa algo, yo creo que la familia en la sangre, ¿verdad?, en la carne, uno siente eso y siente ese dolor y dice, ah, Dios permita que algún día se reconcilie con la familia. Bueno, la familia de la iglesia es una familia eterna. La familia de la sangre es maravillosa y debemos ser responsables de amar y sostener nuestra familia en la carne. Pero notó que esa es una familia temporal. ¿Okay? Algunos dicen, pero cuando lleguemos al cielo, ¿qué va a pasar con la familia? ¿Y vamos a poder hacer que nuestros hijos se casen? La Biblia dice, no se casarán ni se darán en casamiento. Es decir, la Biblia nos dice que cuando estemos en la eternidad con el Señor, no vamos a seguir procreándonos, no va a seguir el núcleo familiar primario, como le llamamos. Va a ser interesante, pero no vamos a vivir cada uno en nuestra pequeña mansión con la familia Catalizaron en esa mansión, la familia Martínez en esta mansión. Eso no va a ocurrir, ¿okay? No es lo que la Biblia dice. Entonces, la familia de Dios, los creyentes en Cristo Jesús, es una familia eterna. Entonces, este Salmo 133 comienza con la palabra mirad. Y en el idioma hebreo, y muy bien traducido en la Septuaginta, que es la versión de los 70 ancianos, al griego, está muy bien traducido con la expresión, como diríamos en inglés, look, mirad. ¿Qué significa esa expresión? Aún en español usamos esa expresión cuando queremos que una persona ponga atención a algo que nos ha llamado la atención, ¿verdad que sí? Y nos ha asombrado muchísimo. Yo recuerdo cuando llegamos la primera vez hace muchos años a Colorado Springs, y vimos Pikes Peak y todo eso. Mis hijos habían estudiado de Pikes Peak en la escuela. Entonces, cuando llegamos, todos dijimos, ¡look! ¡Pikes Peak! Y nos admiró, y qué hermoso. Bueno, ese es el tipo de expresión de esta primera palabra. Miren, mirad, look. ¿Okay? Entonces, en todo este texto, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, Dios, afirma los beneficios de la unidad de la iglesia, de la familia de Dios, en aquel tiempo de la unidad de los judíos, los que realmente dentro de ese pueblo amaban al Señor. Los creyentes judíos en aquel tiempo, los fieles, usualmente recitaban de memoria este salmo junto a otros salmos muy cercanos que hay allí después, si usted los puede leer en casa. Y casi siempre lo hacían mientras iban ascendiendo hacia Jerusalén. Había fiestas solemnes. ¿Recuerdan que había fiestas solemnes? Por ejemplo, Pentecostés no es una fiesta inventada en el Nuevo Testamento. Es una fiesta que viene del Antiguo Testamento. Simplemente el día que llegó esa fiesta en Pentecostés fue cuando el Espíritu Santo descendió de una manera especial. Pero era una fiesta que Dios había ordenado ya en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Y la fiesta de los tabernáculos, y etcétera. Ustedes, si son lectores de la Biblia, estudiantes, saben que había varias fiestas. Entonces, eso era una obligación para el pueblo judío. Y entonces, muchos de ellos, imagínense multitudes, qué lindo hubiese estar ahí, multitudes iban cantando y recitando este tipo de salmos a medida que iban caminando y subiendo hasta llegar al templo. ¿Escuchó alguna vez a toda una multitud cantar? Es emocionante, es impactante. Bueno, este salmo era un salmo cantado, como son los himnos que siempre decimos que son los salmos, y se iba recitando y cantando mientras el pueblo subía hacia el templo a adorar. Ahora, es importante ver lo que está ocurriendo aquí, porque hay muchos paralelos, es decir, cosas que son muy similares entre lo que pasa en este Salmo y lo que ocurre en el Nuevo Testamento con la iglesia. Ya lo vamos a ver. En aquellos tiempos, en los tiempos donde este Salmo se escribió y los judíos iban al templo a adorar en Jerusalén, las familias judías a menudo vivían muy cerca uno de los otros. Me refiero a las familias en la carne, los parientes. Especialmente los hermanos varones trataban de vivir muy cerca, como que en el mismo barrio, a veces en la misma casa, pero muy cerca cuando se casaban. Vivían cerca uno de los otros. Con el paso del tiempo, eso continuó en la comunidad del pacto, los que realmente eran fieles al Señor, y era algo bueno, era algo que las familias judías amaban, el mostrar qué maravilloso era el que pudieran estar juntos. ¿Se imaginan? Nosotros quizás hemos tenido en nuestros países, o quizás aquí algunos, la posibilidad, la bendición de tener parientes cerca. Y yo sé, algunos de ustedes dicen, no es mucha bendición, pastor, si supiera. Pero la verdad es que cuando pasan ciertas cosas, es como que lo primero que recurrimos es a nuestros parientes, ¿no? En general, yo sé que a veces hay excepciones, pero la Biblia no está marcando excepciones, está diciendo lo que es el ideal, lo que está ocurriendo, lo que debería ocurrir. Entonces, repito, las familias judías estaban muy cerca uno de los otros, se ayudaban unos a los otros, se necesitaban unos a los otros. Cuando iban a celebrar a Jerusalén, al templo, iban juntos. Cuando iban a la sinagoga, seguro que iban juntos como familia. Así que todo lo que vemos que es la iglesia en el Nuevo Testamento no es tan atípico, no era una cosa extraña para los judíos en aquel tiempo, en cierto sentido. Aquí dice, es bueno. ¡Qué bueno! ¡Cuán bueno! Esto es, diríamos en español o en inglés, bueno, es un adjetivo calificativo, es decir, es una palabra que está calificando, que se está usando para decir, es de mucha calidad lo que está ocurriendo. Mis hermanos de la red, es de mucha calidad que estemos hoy juntos. Es de mucha calidad, tiene mucho poder. Y mi oración como su pastor y como miembro de esta iglesia es, Señor, produce santo temor de ti en cada vez que nos reunimos y en la semana, pero que podamos entender qué es realmente una iglesia. No es solamente venir al servicio los domingos, pero esto es lo maravilloso. Decíamos el domingo en un momento, es como cuando estamos en, los parientes cerca, o estábamos a lo mejor, y de repente los abuelos, el abuelo patriarca de la familia, ¿verdad?, está todavía en vida y todos vamos a la casa del abuelo. Y ahí juntos compartimos y juntos comemos y juntos hacemos familia, además de todo lo que particularmente cada familia hace. En la iglesia, considera el templo, esto, como si fuese la sala de una gran mansión, y el Padre, que es Dios, está para recibir lo que nosotros le queremos decir y para hablar lo que nos quiere decir. Yo sé que a veces venimos de backgrounds o de ideas de otras religiones o otras iglesias, entre comillas cristianas a veces, donde es un rito. Y es una serie de ritos que se hacen y ya está. Y uno dice, ok, ya mi conciencia está tranquila, ya cumplí. Eso no es la iglesia cristiana. La iglesia cristiana es una familia viva que está junta y Dios dice, miren qué bueno que es esto. La calidad de vida, inclusive para cada uno de nosotros, es mucho mejor, es un gran beneficio. En Juan capítulo 17, versículo 21, Jesús dice en su oración sacerdotal antes de ir a la cruz, día dos antes, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces nuestro Señor y Salvador comunica que la unidad entre nosotros puede ser tan buena que resulte en que el mundo crea que Dios envió a Jesucristo para salvarlos. La unidad de la iglesia primitiva se manifestó en la entrega a perseverar en la doctrina. ¿Recuerdan? Perseveraban, insistían, seguían estudiando y practicando la doctrina de los apóstoles, es decir, la doctrina que los apóstoles recibieron cara a cara del Señor Jesucristo. Y luego también en el partimiento del pan, es decir, comer el pan, comer juntos, con alegría y sencillez de corazón, dice la Biblia, y también participar de la Santa Cena, de la Cena del Señor, y participaban juntos en las oraciones, perseveraban en esto. Y la Biblia dice que como resultado Dios añadía a la iglesia cada día, ¿se imaginan? No una vez a la semana, cada día, aquellas personas que habían de ser salvos. Es como, en mi opinión, si Dios dijese, puedo confiar en esta iglesia en la tierra que he puesto, porque puedo mandar, puedo confiar en seguir mandando gente que voy a salvar ahí, porque ahí los van a tratar bien, ahí los van a discipular bien. Van a tener defectos, van a cometer errores, pero la doctrina va a estar fuerte allí, el compañerismo, el amor, el apoyo va a estar ahí, puedo confiar en ellos. ¿No haríamos nosotros eso como padres también y como madres? Si vamos a dejar a nuestros hijos o vamos a enviar a otros, más vale confiamos donde los estamos enviando. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Evangelio viajó rápidamente por todo el mundo conocido en su tiempo. Tenga su Biblia abierta en el libro de Hechos de los Apóstoles, porque rápidamente vamos a ir a mirar varios textos. Ok, es un versículo cada uno, pero quiero que ustedes noten estos textos. Algunos me han preguntado, pastor, ¿por qué no los ponemos en la pantalla? Bueno, ya vamos a llegar a eso. Hay unas cuestiones técnicas que tenemos que resolver. Pero Hechos capítulo 9, versículo 31. Hechos 9, 31. Y mantengan Hechos porque todos los que lo voy a mencionar están en el libro de Hechos, que son hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. 9.31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor. Indispensable esa frase, andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esto es cuando Saulo de Tarso se convierte y es Pablo y se acaba esa persecución de él, por lo menos. Las iglesias tenían paz, estaban fortalecidas. Capítulo 11, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Gran número creyó. ¿Y qué pasó? Se convirtió al Señor. No solamente creyeron intelectualmente, por los milagros de Jesús, por los que les relataban de los milagros de Jesús y que murió en la cruz y resucitó. Dice, y gran número creyó, ¿y qué pasó? Se convirtió al Señor, fueron salvos. Capítulo 12, versículo 24. Pero la palabra del Señor, ¿qué pasó? Crecía, ¿y qué más? Se multiplicaba, crecía, se multiplicaba. Miren lo que Dios puede hacer con una iglesia unida. Capítulo 16, versículo 5. Capítulo 16, versículo 5. Así que las iglesias eran ¿qué? Confirmadas en la fe. ¿Y qué pasaba? Aumentaban ¿en qué? En número. ¿Cuántas veces? Cada día, ¿se imaginan? Y eran tiempos de persecución, mis hermanos. No estaban en Estados Unidos con aire acondicionado, calefacción y libertad bajo la Constitución. Miren lo que Dios puede hacer. Capítulo 17, versículo 11. No me diga esto pasó en aquel tiempo. Acá hoy tendría que pasar más todavía porque tenemos libertad. Capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra ¿con qué? Toda solicitud, ¿qué significa eso? Con muchas ganas, con mucho, el corazón muy abierto. Escudriñando, ¿qué significa eso? Estudiando. Cada día, ¿cada cuánto? Cada día. Las Escrituras, ¿para qué? Para ver si estas cosas eran así. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba predicando, y aunque era el apóstol Pablo, la gente de Berea pues no estaba muy familiarizado con él. De todas maneras, escudriñaba. Yo siempre he dicho, Iglesia La Red, desde el año 2015 que comenzamos, y lo voy a seguir diciendo, usted tiene que escudriñar lo que yo digo como pastor. Usted tiene que estudiar lo que yo digo como pastor. Jamás vaya a decir, lo dijo el pastor Catarizano y se acabó. Usted escudriñe la Biblia para saber si lo que yo predico es palabra de Dios o es mi ocurrencia. Esto hacían los cristianos en Berea y Pablo no se ofendió, los felicitó. Eso es lo que un cristiano debe hacer para no caer en ninguna falsa doctrina. Entonces, mire cómo el Señor, aún ya pasando el tiempo, ya estaba Pablo operando como apóstol, habían pasado varios años desde que comenzó la iglesia y seguían con ese esfuerzo y con ese ahínco. El último, capítulo 18, versículo 8. Capítulo 18, verso 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, después hay un libro que se llama Corintios, ¿verdad? Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados, es decir, confesaban públicamente a través del bautismo. ¿Sabía usted que eso arriesgaba en su vida, Porque lo que decían cuando se bautizaban es Jesucristo es el Señor. Y en el Imperio Romano, el César era el Señor. El César se consideraba un Dios, el gobierno era el que dominaba. Y de pronto acá está diciendo, Jesucristo es el Señor. Pero no había temor. No había temor porque cuando uno es salvo. Y entonces no le importa lo que puedan hacerle. Así que miren cuán bueno es estar los hermanos juntos en armonía. Observen lo que Dios puede hacer. Observen lo que el Señor Jesucristo dijo. Él está allí con nosotros y otros ven lo que Él hace en nuestras vidas y lo que hace cuando estamos congregados, y eso es como un imán que atrae al mundo hacia la iglesia, inclusive en una época como la que vivimos, donde muchas personas creen que la religión y que Cristo y que la Biblia están fuera de moda y que ya no hace falta, la ciencia es nuestro Dios. La gente que está siendo llamada por el Señor a la salvación es gente que va a venir a la salvación. Luego dice, cuán delicioso, este es un sinónimo de agradable, cuán precioso es estar juntos en armonía. Escuche estas cosas, los verdaderos hijos de Dios, ¿está listo? Desean, disfrutan, esperan y buscan la oportunidad de estar juntos y sin apuros para despedirse. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en medio de ellos. Y usted dice, pero yo tengo familiares o amigos que se fastidian de estar aquí, vienen por obligación. Téngales paciencia, esté orando por ellos. Ellos no conocen a Dios, todavía están perdidos, todavía no tienen el Espíritu Santo, no tienen a Cristo en su corazón. Para ellos esto es un poquito aburrido y extraño. ¿Okay? Pero cuando usted es salvo, es salva, usted como yo esperamos esto, anhelamos esto, queremos esto, no podemos esperar a que llegue el momento, porque esto es delicioso, dice la Biblia, es agradable, es precioso, no solamente para nuestro Padre, para nosotros también. Entonces, los verdaderos hijos de Dios, repito, desean, disfrutan, esperan y buscamos la oportunidad de estar juntos y sin apuros, porque la presencia de Dios está en medio de nosotros. ¿Alguna vez fue usted a una fiesta y la fiesta fue muy linda? No estamos hablando de borracheras y bailes sexuales y cosas así. Estamos diciendo fue puro, fue lindo, fue divertido, fue agradable. Y uno dice, pues no me quisiera ir porque hay que irse. Bueno, hay que irse, mañana hay que trabajar, vamos, come on. Pero a mí me ha pasado eso. Ha habido momentos en que uno dice, qué hermoso está esta fiesta de esta boda, o qué hermoso está, you know, este cumpleaños, o más aún, qué hermoso este ese retiro que hemos pasado con los varones, no nos queremos ir. O qué hermoso es este retiro que tenemos nosotros los líderes con los ancianos, o qué hermoso es esto, y nos ha pasado y lo hemos verbalizado, lo hemos dicho, qué lindo sería si pudiésemos seguir juntos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, es delicioso, es precioso. Pero claro, para usted, si no conoce a Cristo, dice, usted está hablando en chino para mí. Bueno, rogamos al Señor que muy pronto usted se convierta a Jesucristo y va a entender lo que nosotros entendemos. El amor de Dios, recuerde, el Espíritu Santo nos da el don del amor en Gálatas capítulo 5. El don de Dios, el amor, se manifiesta en el compañerismo, en la hermandad de la iglesia. Luego el texto dice, qué hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar en la Biblia es como hacer un tabernáculo, ¿verdad? Como hacer una carpa y estar allí para estar juntos. En el texto original, desde el hebreo traducido al griego, dice, qué hermoso es que los hermanos también habiten juntos. La idea es que se congreguen, que estén congregados. ¿Recuerda el texto de Hebreos en el Nuevo Testamento? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso no era nuevo para ellos, porque en el Salmo 133, cientos de años antes, ya Dios había inspirado al salmista para decir, es maravilloso, es bueno, es grandioso delante de Dios y es beneficioso para todos nosotros habitar juntos. La idea es congregarse. No está diciendo, vayan y vivan todos juntos, como ha hecho alguna secta, ¿verdad? Dice, no, no, pero cuando estén juntos es como si estuviesen viviendo juntos, se congregan. Los fieles gustaban de vivir también cerca uno de los otros. Ahora estoy hablando de los fieles del Nuevo Testamento. Estamos hablando de la iglesia. Claro, Jerusalén no es una ciudad muy grande, en realidad. Entonces, pues ya eran todos vecinos, de por sí. Pero de todas maneras, en la historia podemos probablemente ver que ellos amaban poder estar cerca, amaban poder estar juntos. En las ciudades modernas, una ciudad, una metrópolis tan grande como Denver, eso no es posible. Por eso nosotros tenemos 4 congregaciones y queremos tener más. Y prepárese porque estamos ahí trabajando con otras. Y entonces, ¿cuál es la idea? La idea no es la comodidad, la idea no es vamos nosotros a usted como Walmart, ¿verdad?, más cerca de su casa. No, vamos porque sabemos que las distancias son muy grandes aquí y a veces es un poquito complicado. Entonces, muy bien, las iglesias del Nuevo Testamento, ¿cómo enfrentaron ese inconveniente cuando quisieron extenderse más allá de Jerusalén? Comenzaron a abrir congregaciones en otras partes. Y cuando usted ve en el Nuevo Testamento iglesias como Colosas y Tesalónica, recuerdan las cartas, Tesalonicenses, Efesios, Filipenses, no están tan lejos una de las otras, pero en aquellos tiempos, pues Ford Motors no había creado todavía sus carros, así que había que andar en mula, o a caballo, o patitas, ¿verdad? Entonces, era todo lejos para ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Siguieron abriendo, evangelizando en las demás ciudades. Así que lo que estamos haciendo como Red Evangélica de Denver no es una novedad. Nadie está inventando la rueda, como decimos en inglés. Nosotros simplemente dijimos, vamos a hacerlo como hace la iglesia primitiva. Usted dice, pero eso es más trabajo, es más difícil. Pues, ¿quién le dijo que el evangelio es fácil y cómodo? Simplemente tenemos que obedecer al Señor y Él da el poder, la fuerza, la energía, los recursos y la gente. Así que es maravilloso, es delicioso habitar los hermanos juntos. Cuando el Señor formó la iglesia, los hermanos también amaban permanecer cerca uno de los otros. Y observe, no solo geográficamente, sino más importante aún, en sus corazones. No cerró la Biblia, ¿verdad? Miremos Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, en el versículo 41. Hechos 2, 41. La palabra de Dios dice, describiendo lo que ocurrió, así que los que recibieron su palabra, la palabra de Dios a través del apóstol Pedro cuando predicó en Pentecostés, los que recibieron su palabra, como usted hoy reciba la palabra de Dios, fueron bautizados. Es decir, uno se bautiza cuando realmente se convierte a Jesucristo. No es un rito para ser salvo. Cuando se convierte de veras a Jesucristo, da testimonio de quién es Cristo y lo que Él ha hecho en su vida, los que se añadieron, fueron bautizados y se agregaron o se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso significa que había varios miles más. Como 3,000 personas. Ahora imagínense, casi de la nada, de un pequeño grupo de pronto explota a 3.000 personas. ¿Habrán necesitado ujieres? Security, well, maybe not, pero habrán necesitado todas estas cosas, ¿verdad? ¿Se imaginan los 12 apóstoles con 3.000 personas? Y usted dice, bueno, pero son 12. Cuando usted sigue avanzando en Hechos 6, empiezan a haber problemas con tanta gente y ellos tienen sabiduría de Dios para buscar líderes. Pero imagínense, estos son los que yo llamo santo problema. ¿Qué iglesia no quiere tener este tipo de problemas? ¿Okay? Hay tanta gente que no damos abasto. Pero esto ocurría, recuerde, mire lo que pasa aquí, en el verso 42. ¿Y perseveraban en qué? La doctrina de los apóstoles. ¿Y qué dijimos? Esto es algo que ellos aprendieron directamente del Señor Jesucristo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, no se permitían falsas doctrinas. Perseveraban en la comunión unos con otros. Ahí tenemos la hermandad, el compañerismo. Eso hay que trabajarlo, mis hermanos. Porque les voy a decir, yo soy una persona un poco difícil, y usted también. Probablemente tenemos diferentes culturas, venimos de diferentes países, el español no lo hablamos igual, a veces una palabra puede ser ofensiva para uno y para el otro no, ¿okay? Y tenemos nuestro temperamento innato y nuestra personalidad, nuestras malas costumbres y todas las cosas que el Espíritu Santo está limpiando de nosotros. Y mientras tanto, el Señor no nos limpia afuera, nos limpia dentro de la iglesia y nos pone a prueba para que crezca nuestra fe, paciencia, amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. Entonces, esto pasaba con perseverar en la comunión unos con otros. Perseveraban, como dije antes, en el partimiento del pan y también en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Esto no es un miedo, un pánico, hay una tormenta, ¿qué pasó? Este es el temor de Dios, la reverencia a Dios. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esto confirmaban que eran verdaderos apóstoles porque Dios les había en Cristo mandado hacer esto. Verso 44. Todos los que habían creído, no algunos, subraye eso en su mente y en su Biblia, todos los creyentes de verdad, los que habían creído, estaban como juntos y tenían en común todas las cosas, esto no es comunismo, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a cada uno, observe por qué no es comunismo, según la necesidad de cada uno. Eso significa algunos tenían poca necesidad, otros tenían mucha necesidad, entonces se analizaba evidentemente cuál era la necesidad de cada uno. Verso 46, otra vez la palabra perseverar. ¿Perseverando cómo? Unánimes. Ve, la iglesia no es para solitarios que vienen a cumplir su rito, simplemente están en público. Venimos como comunidad de amor, como familia, a adorar a Dios y como familia a escuchar la palabra de Dios. Es importante que todos escuchemos lo mismo al mismo tiempo, como en esta ocasión. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que, ¿se imaginan? Los hermanos comían juntos. Se invitaban unos a los otros a sus casas. Eran familia. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Otra vez, esa comunión del Salmo 133. Mirá cuán maravilloso es estar los hermanos juntos en armonía. Creaba favor. Es decir, la gente hablaba bien de ellos. Porque los había conocido estos vecinos antes y habían dicho, se llevaban como gato y perro y ahora de pronto andan juntos y hacen cosas juntos y se ayudan y oran y andan ahí por la calle como grandes amigos y la gente se rascaba la cabeza, ¿verdad? Diciendo, ¿qué les dieron? ¿Qué pasó? Cuando nosotros estábamos allá en el año 1973 comenzando una iglesia, yo sé, muchos de ustedes no habían nacido. Otros pretenden que no habían nacido en esa época, pero estábamos allá y abriendo una nueva iglesia con la familia y pasando el tiempo, 2-3 años, la iglesia comenzó a crecer y teníamos una pequeña capilla donde podíamos alabar y adorar al Señor. Había una religión oficial que a veces hacía las cosas un poco difíciles en el país, pero bueno, ahí el Señor estaba haciendo crecer la iglesia y era un barrio. Entonces la capilla, como le decíamos, tenía ventanas a los dos lados de las paredes. Y teníamos reuniones en las mañanas y nos reuníamos otra vez en la noche. ¡Ah! ¡Qué fanático, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Dos veces? Imagínense. Bueno, cuando uno está en ardor por el Señor, no hay problema. Así que las familias volvían todas en la noche. Y estábamos alabando y cantando y predicando la palabra y testificando. Y una noche empezamos a mirar en las ventanas y veíamos caras asomándose por las ventanas. Y decíamos, ok, ¿qué pasará? Nosotros seguíamos adelante, ¿verdad? Y después los miembros de la iglesia, que eran vecinos de ahí, decían, ¿saben qué? Nos están diciendo nuestros vecinos, ¿qué les dan a ustedes en esa iglesia? ¿Por qué pasan tanto tiempo? Y después que terminan, se quedan ahí en la calle y siguen platicando. ¿Cuándo se van a ir a la casa? No es que nos molestan, pero ¿qué les dan? ¿Qué les dan? Como si les diéramos alguna droga o alguna cosa, ¿verdad? Si les diéramos alguna droga sería más fácil. Pero no, ahí estábamos, ¿verdad? Ahí estábamos. Entonces era el momento de testificar y decirles, no nos dan nada, nada de lo que usted está pensando. No nos pagan para ir, no nos dan una droga, no nos regalan cosas para atraernos ahí. Nos dieron la palabra de Dios, somos salvos, nuestra vida cambió y eso es lo que usted está observando. Un montón de gente pecadora, ahora salvada por Cristo. ¿Cómo no van a darle gloria a Dios? Ahí estaremos. Esa iglesia tiene 50 años y todavía sigue viva. Entonces, el Señor alabando y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, otra vez, ¿qué dice que hizo? Añadía. ¿Qué dijo? Agregaba, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y en Hechos capítulo 4, ahí a la vuelta, 32 al 37, repite algo similar. Dice el verso 32, y la multitud de los que habían creído. Hermano, manejar una multitud para una iglesia es mucho más complicado que manejar un grupo de pocas personas. ¿Usted entiende eso? Seguro que sí, ¿verdad? Sin embargo, o sea, hay más incomodidad. Además, incomodidad. Yo he estado en iglesias donde Dios ha hecho cosas increíbles y el problema es que no había ni papel higiénico para el baño. No, nada, ya no alcanzaba nada de tanto crecimiento. Nadie se quejaba. Porque son todos de un mismo sentir. Y se entiende que va a haber comodidad o no comodidad. Más que nada incomodidad cuando de pronto Dios hace estas cosas. Pero ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? Si usted dice, mis hijos, mi hija está embarazada o mi nuera está embarazada y me dijeron que van a tener bebés y de pronto el médico le dice, va a tener triplets. Tres bebés. ¿Verdad que es diferente, verdad? Usted había preparado una cunita con mucho esfuerzo y Dios lo bendice tanto que en vez de uno le manda tres. Ahora va a ser incómodo, ahora va a ser más caro, más costoso, va a ser más difícil, hay más pañales, hay más noches de insomnio, hay más de todo, ¿verdad? Y cuando van creciendo, hay más escuela y ni quiera pensar en la universidad. Entonces, viva día por día, ¿verdad? Cuando una iglesia va creciendo, es incómodo a veces. Hay demasiada cantidad de gente, pero es un santo problema. Amén. Entonces aquí yo me imagino, dejo mi mente un poco volar, pero yo me imagino lo que habrá sido para los apóstoles el desafío de tener miles de personas. No crean que se convirtieron 3,000 y ahí quedaron. Usted sigue avanzando en el libro de los Hechos y siguen miles. Así que nadie sabe exactamente cuántos miles había en aquella iglesia. Pero seguía extendiéndose el Evangelio. Y entonces aquí las palabras de Dios dice, esa multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Ese es el mensaje central en cualquier iglesia. Y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Desea usted que la gracia de Dios sea abundante sobre su vida? Mire por qué ocurrió eso y cómo puede ocurrir con nosotros. Estaban unánimes, juntos. Estaban juntos en armonía. Verso 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. Esto es una repetición del 2, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles, se repartía cada uno según su necesidad. ¿Qué está pasando aquí? No es que ellos querían que todos estuvieran en el mismo nivel económico. Usted imagine miles y miles y miles de personas añadiéndose a la iglesia. Número uno, eso crea muchas necesidades materiales en la iglesia para poder sostener todo eso. La iglesia, cuando se reunía, no se reunía los domingos a la mañana una hora y media y ya estaban mirando los reloj cuando Pedro terminaba de predicar. No, estaban casi todo el día juntos. Entonces había que comer. Había que comer. ¿Y cómo sabemos eso? Porque si nos remontamos rápido al libro de Corintios, no vamos a ir ahí, pero en el capítulo 11, cuando Pablo habla de la Santa Cena y cuando Pablo habla de la comunidad de amor, está hablando justamente en un momento del tema de la comida. Y dice, había gente que tenía suficiente dinero, recursos, buen trabajo y podía ayudar y traer comida, como hacemos acá en la red, ¿verdad? A veces cuando tenemos un anime juntos o más que eso, conozca a su familia, le llamamos y entonces todos traemos un plato. Pero había gente pobre, como también la hay hoy en día, que no podía traer eso. Y Pablo dice, ustedes que ya están, son como un clic de amigos aquí y están ahí trayendo su comida, observen los que están allá, que a lo mejor ni los conocen porque son miles ya ustedes, que no tienen ni para comer. Y Pablo dice, entiendan lo que es el cuerpo de Cristo, compartan como la iglesia primitiva compartía. Entonces nadie tenía necesidad. Algunas personas, sin que los apóstoles le ordenaran nada de su propio corazón, porque el Espíritu Santo hacía esto, vendían propiedades, las traían a los pies de los apóstoles, se repartía para las necesidades de la iglesia y para estar seguros que nadie tenía carencia de las necesidades básicas. Así tan grande era el amor. ¿Qué es la iglesia moderna? En muchos casos la iglesia moderna es un lugar que se abre para que usted esté una hora, tal vez una hora y media, se fastidie si se termina más tarde y ya cumplió. Y hace el switch y en su vida hace el switch. Y entonces ahí inmediatamente, ok, vuelvo al el trabajo, el matrimonio, la familia, los hijos, el dinero, el carro, el tráfico, esto y mis planes y el estudio. Esas cosas son necesarias hacer sin dejar esta. Esto es eterno. Yo ruego al Señor que les abra el entendimiento, como me lo ha abierto a mí, para entender que esto es eterno, mis hermanos. Y el Señor dice, esto es maravilloso. Y claro que a veces va a haber roces, y claro que a veces no nos vamos a entender. En vez de salir corriendo, métase adentro más y se resuelve el problema. Entonces, aquí hace para ir finalizando con el mensaje, volviendo a Salmo 133, él dice, todo esto es como el buen ungüento, como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y la barba de Aarón. Entonces el Espíritu Santo, ese es un ungüento precioso con el que en su infinita plenitud el Mesías, el Señor Jesucristo, fue ungido para su ministerio aquí en la tierra. La barba, bueno, para nosotros es, ok, Aarón tenía barba, what's the deal? Pero en el texto, la idea es, desciende esa unción del Espíritu Santo de acuerdo con sus medidas. Dios lo hace de esa manera, así como también el ejemplo del rocío de Hermón. El rocío de Hermón que desciende. ¿Sabe lo que dice el texto literal? Y no es que está mal en nuestra versión, simplemente más literalmente dice, es como el rocío de Hermón que descendió sobre las montañas de Sion. Y esto es una imagen de un rocío que es agradable, que es encantador. Se levantó a veces en la mañana y va a trabajar y todavía el rocío está en el, a ver, pasto, grama, yarda, tiene muchos nombres. ¿Saben lo que estamos hablando? ¿Nunca olió ese aroma del rocío? Es algo agradable, es algo hermoso. Y eso en Israel sigue ocurriendo, como aquí en otros países. Pero para ellos era algo muy beneficioso, muy encantador, en un lugar bastante árido. Y eso es como se compara esta unción del Espíritu Santo, este trabajo de Dios el Espíritu Santo. Es como el rocío de Hermón que desciende. Es una imagen de un rocío agradable, encantador. La imagen aquí es la unidad entre hermanos se asemeja a un rocío agradable, un rocío que es beneficioso después que cae. Entonces la unidad, la unión unos con otros es agradable, pero además es beneficiosa. Hay estudios científicos que comprueban que cuando una persona, como los cristianos, nos unimos de verdad, hay inclusive beneficios mentales y psicológicos. Ahora, no es la razón por la cual hay que estar con la iglesia. Pero qué buen dato, ¿verdad? Hay mejor salud mental, hay más posibilidades de mejor salud mental para muchos. Entonces el Señor dice, es bueno estar juntos en armonía. Y dice, el Señor allí envía, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Entonces la palabra bendición es como un siervo. Aquí se presenta como si fuese un siervo enviado por Dios. Es algo muy específico. Se presenta como un siervo enviado por Dios, por mandato de Dios. Dios ordena su presencia en Sion, está diciendo el salmista, que era la sede representativa del reino de Dios en ese momento. Y cuando el pueblo de Dios se congregaba allí en santidad, en obediencia, en unidad, Dios manifestaba su presencia en medio de ellos. Así que debemos notar algo muy importante. Dios no ordena su presencia a cualquiera. No ordena que su presencia se sienta en el mundo. La gente que no conoce a Cristo, si usted está aquí o viendo en YouTube o escuchándonos en Radio La Red, y usted dice, es que yo nunca siento la presencia de Dios. Hasta que no entregue su vida a Jesucristo, no va a sentir la presencia de Dios. Ahora, a través de la naturaleza, Dios manifiesta, dice Romanos capítulo 1, su presencia, pero no todos captan eso. La presencia de Dios es una bendición dada a los creyentes en Cristo Jesús. Y termina él diciendo, incluso envía la vida eterna. No significa que la unidad unos con otros nos produce la salvación. Simplemente es que el Señor dice, y leímos en el libro de Juan, que allí el Señor atrae a otros a la salvación. Los justificados por la fe en Cristo Jesús tenemos paz para con Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la salvación, esta es la reconciliación con Él. Como resultado tenemos paz con Dios y paz unos con los otros. Esto es la capacidad de vivir unos con los otros con la conciencia tranquila, en paz, aun cuando aparecen desacuerdos. No se haga la ilusión. Cuando yo era muy joven, como pastor, yo tenía esa ilusión dentro mío, que un día estaría en esa iglesia en Houston y otras antes en otro país, pensando, va a ser perfecto, va a ser una unidad maravillosa. Y cuando alguno se enojaba con otro, yo me asustaba y lloraba y pensaba, no puede ser. Y después, con la madurez en Cristo y la madurez de los años, el Señor fue mostrándome algo así como, mira, la iglesia de la cual tú perteneces es mi esposa. Es mi novia, yo la amo, yo doy mi vida por ella. Mientras ustedes estén en la tierra, no todo va a ser perfecto. Van a haber desacuerdos, van a haber roces. El asunto es arreglarlos entre ustedes mismos. Ese es el punto. Si de verdad tienen a Jesucristo en su corazón, el Espíritu Santo está en sus vidas, por lo tanto tienen poder de Dios para resolver estos tipos de asuntos. Entonces, hermanos y visitantes, la iglesia es un grupo de pecadores redimidos. No nos olvidemos que lamentablemente seguimos siendo pecadores. Eso nos da licencia para pecar. Lo que estamos diciendo es, somos pecadores, pero somos salvos. No pecamos como antes, no somos más esclavos del pecado. Caminamos juntos por la vida sosteniéndonos unos a los otros. Y en el mensaje del domingo decíamos, mientras atravesamos aún las pruebas que Dios permite para nuestros crecimientos, somos podados, dice el capítulo 15 de Juan. Ahora, hay cosas que pueden estorbar nuestra armonía, ¿verdad que sí? Debemos luchar contra ellos. Rápidamente les digo algunos ejemplos de estos estorbos. Tengo tres, puedo darles más, pero voy a decirles tres. Un espíritu independiente. Cuando una persona tiene un espíritu muy independiente, y no estoy hablando de un demonio espíritu, estoy diciendo una condición de tener una forma de ser muy independiente, tiende a creer que tiene una conexión exclusiva con Dios, especial con Dios. Y dice, Dios me dijo, y a cada rato dice, Dios me dijo. ¿Y cómo se lo puede negar usted? Bueno, creo que se lo puedo negar, porque hay formas de comprobar bíblicamente si Dios es el que le está hablando o no. Pero hay gente que tiene esa costumbre. Dios me dijo, es como que tiene una conexión exclusiva con Dios. Yo veía otra vez a un predicador falso en YouTube y él estaba aún en medio de la congregación como si yo de repente ahora parase de predicar y dijera, oh, ya, ¿de veras? Ok, ¿se los digo? No, no se los digo. Y todo el mundo, aleluya, yay. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona se presenta de esa manera, vaya usted a decirle que está equivocado. O vaya usted a decirle, no me parece. O vaya a decirle usted, no lo entiendo. Nosotros tenemos gente en la red que a veces nos ha dicho que se ha tenido que ir de una iglesia porque su pastor se ofendió porque simplemente le fue a hacer una pregunta. No entiendo esto, pastor. ¿Cómo cuestiona al ungido de Dios? Come on, go up. Eso no es lo que la Biblia dice. Miren los cristianos de Berea, estaban ahí chequeando. No estaban dudando de lo que Pablo decía, simplemente querían estar seguros que estaban captando la doctrina y que realmente Pablo no era un palabrero como tantos otros. Hoy pasa lo mismo. Entonces, una persona con un espíritu independiente abre las puertas a las falsas doctrinas, se somete como esclavo, trata de salir de ciertas estructuras y en realidad se esclaviza a otras estructuras. Segundo tipo de personas, traumas eclesiásticos no sanados. Eclesiástico es una palabra fancy, ¿verdad? Es para decir, usted tuvo quizás traumas en otra iglesia, con algún pastor, con la congregación, con algún escándalo, con lo que sea, y usted está traumado y a veces continúa sintiéndose inseguro y entonces crea una sensación de ser defensivo y entonces siempre vienen recuerdos de cosas anteriores. Luego eso crea autoprotección y le impide integrarse a la familia de Dios por temor a sufrir otra vez los mismos traumas. ¿Quiere saber algo? No lo culpo. No lo culpo, eso ocurre a todos nosotros, ¿ok? No crea que a mí no me ocurrió. Uno se quema con algo y después le teme a esa cosa que lo quemó. Entonces, entiendo. Sin embargo, no resuelve el problema tener ese sentido de defensividad constante. Y tenemos la autoprotección, entonces, que impide entregarse por completo. Luego está la inestabilidad espiritual y emocional. Observe que este tipo de personas no logran establecerse, no logran perseverar, como dijimos recién en el libro de los Hechos, ni en la sana doctrina, ni en la palabra, ni en la oración, ni en el compañerismo. No logran perseverar junto a otros hermanos. Tampoco perseveran en sus trabajos, o en sus estudios, o en muchas otras cosas. Tienen una forma de inestabilidad espiritual y emocional. Entonces, ¿qué hacemos? Todas estas personas, todo este tipo de personalidad y situaciones manifiestan que cualquiera de estos problemas necesitan, ¿qué cosa? Ayuda. Y Dios ha establecido que busquen ayuda dentro de la iglesia. Cuando un matrimonio tiene problemas, puede buscar ayuda fuera del matrimonio. Pero de últimas, el matrimonio tiene que resolver el problema, ¿verdad que sí? Consejero, un psicólogo, un psiquiatra, no puede resolver eso. Les puede guiar, les puede ayudar, pero de últimas es el matrimonio el que lo tiene que resolver. Cuando una iglesia tiene miembros adentro que de pronto tienen algún problema y espere que esto ocurra, ¿dónde usted tiene que resolver ese problema si usted se siente, me ofendieron, pasó esto, etcétera? Dentro de la misma iglesia. Aquí en la iglesia está el pastor, hay otros consejeros, hay otras consejeras, hay ancianos y tratamos de cuidar la grey. No es fácil, pero tratamos de cuidar la grey. Pero no podemos cuidar a una oveja si la oveja escapa. ¿Okay? Necesitamos cuidar la grey. Entonces, para todos aquellos que hemos sido rescatados del castigo del infierno, este es un llamado de Dios a amarle a Dios, amando a la iglesia. Usted no puede decir yo amo a Dios, pero no amo a la iglesia. se contradice. Si ama a Dios, amará a la iglesia imperfecta tal cual es, pero por la cual Cristo murió. Los verdaderos hijos de Dios, entonces, deseamos, disfrutamos, esperamos y buscamos la oportunidad de estar juntos porque la presencia de Dios está en medio de nosotros. Eso es lo que Él prometió. El amor de Dios se manifiesta en nuestro compañerismo, en nuestra perseverancia y en la hermandad. Así que a todos nosotros que somos creyentes en Cristo Jesús, eso es lo que Dios nos está diciendo este día. ¿Lo vamos a recibir o no lo vamos a recibir? Más vale que lo recibamos. Tenemos que obedecer a Dios. Y todos aquellos que me están escuchando y todavía no son parte de la iglesia del Señor porque aún no se han arrepentido de sus pecados, aún no han reconocido que como todos seres humanos son pecadores y necesitan al Salvador Cristo Jesús. Este es un llamado de Dios para que se arrepientan y vengan a Cristo. Así como un día el Señor también tocó nuestro corazón y nos arrepentimos en un mensaje como este probablemente. Ustedes necesitan ser salvos, necesitan ser adoptados por Dios y formar parte de la familia de Dios, la cual Él va a venir a buscar en cualquier momento. No importa si usted lo cree o no lo cree, lo que Dios estableció va a ocurrir. Dios no le va a pedir a usted permiso, ni su opinión, ni si usted lo cree o no lo cree. Dios dijo, estén preparados, estén velando, porque no saben el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Está usted preparado para eso? Si no está preparado, yo quiero que oremos en este momento y darle a usted la oportunidad de que usted arregle sus cuentas con Dios. Y todos nosotros, los que ya hemos arreglado nuestras cuentas con Dios por gracia de Él, es el momento para quizá pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Por estar aún hasta considerando la posibilidad de irnos o de pensar, no entiendo esto y lo otro. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios, te damos gracias porque tu palabra a través del Salmo 133 nos ha conectado con tantos otros textos y muchos más que si tuviésemos tiempo podríamos observar. Textos que nos hablan de lo que tú haces en la vida y en las vidas colectivamente de personas que formamos tu iglesia. Personas pecadoras, pero salvadas, redimidas por Cristo, por su sangre, por su resurrección, justificados. Oh Señor, únenos, ayúdanos a perdonarnos los unos a los otros, ayúdanos a amarnos. Tenemos la iglesia primitiva como ejemplo, otras iglesias que con el tiempo desde esa iglesia nacieron en diferentes puntos del planeta, de tierra, y Señor, hoy queremos pedirte como iglesia en el nombre de Jesús que toques el corazón de cada persona aquí presente y también de cualquier persona que todavía tiene problemas en estas áreas de no comprender qué significa la iglesia, la naturaleza, el propósito de tu iglesia. Tú vas a venir a llevarnos contigo para estar contigo en ese lugar que estás preparando para nosotros. Nosotros lo creemos de todo corazón, pero tú nos estás preparando mientras estamos en la tierra. Y sí es cierto, Padre, que presentas desafíos y situaciones para que nosotros podamos crecer en la fe. Ayúdanos a no escapar de ese crecimiento, por más duro que sea. Y aquellos que aún no te conocen, Señor, ten misericordia. Llámalos a la salvación. Tú eres el único que puede convencerlos de su necesidad, mostrarle sus pecados, mostrarle el infierno, mostrarles la condenación. Aun si no lo creen, tú tienes el poder de crear temor de ti en ellos para salvación. Pero no pueden llamar a Cristo en sus corazones si tú no lo haces. Y aun si lo haces, si ellos, Señor, no aceptan tu llamado, no pueden llamar a Jesús el Salvador de sus vidas. Tócalos, oh Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.